En Marandúa Noticias, hablan los secretarios.
Siete, 12 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y hablamos con los secretarios Arley, porque en este año ya se están, digamos, activando el nuevo gabinete. Hablamos del secretario de gobierno departamental, quien es Edwin Useche, y que ya, como lo decía, está activo. Hoy nos acompaña allí en estudio. Edwin, ¿cómo está? Muy buenos días.
Laura, buenos días a usted, a Arley, a la mesa de trabajo.
Muy bien, gracias a Dios.
Dispuesto con toda la energía para empezar no solamente este nuevo año, sino también este nuevo proceso gubernamental.
Hoy estamos cumpliendo exactamente 16 días de la posesión de ustedes en cada una de estas dependencias. Cuéntenos, Edwin, ¿cómo ha encontrado usted allí pues esta dependencia, que es la segunda en su orden después del despacho del gobernador, que muestra la Secretaría de Gobierno?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un empalme amigo. Todos sabemos que venimos de un proceso importante, deseado de la mejor manera, muy cordial. La mejor disposición del gobierno saliente, del gobierno entrante. Obviamente, como en cualquier proceso administrativo, se encuentran dificultades, se encuentran preguntas por resolver, que se están haciendo, vuelvo y repito, de la mejor manera.
Bueno, allí también, pues, ustedes han tenido o tienen algunos temas para afrontar, está lo que tiene que ver con la Junta de Acción Comunal, la parte social, con los diferentes grupos poblacionales en el departamento del Guaviare. Y algo bien importante también es que allí se coordina el Comité Departamental de Gestión del Riesgo, y pues en este caso pues hemos sido muy enfáticos nosotros, porque estamos prácticamente con la presencia del fenómeno del Niño, y son pues muchos los riesgos que hay. Sabemos que dentro del mapa que ha presentado el Ministerio de Ambiente, el departamento del Guaviare en su totalidad pues está presente como uno de los departamentos y también sus municipios con riesgo de incendios forestales. Desde esa instancia que se lidera allí desde la Secretaría de Gobierno, ¿qué se ha venido o qué se está programando, qué se está proyectando con respecto pues a este tema?
Bueno, lo primero que hay que decir es que precisamente el día sábado, en las 2 de la mañana, de manera virtual, se tuvo la oportunidad de instalar el PMU, puesto de mando unificado a nivel nacional en materia de gestión del riesgo para prevención de incendios forestales. Hoy se continuará la sesión, en el entendido de que se está observando por el gobierno nacional, y obviamente una recomendación que acata el gobierno departamental, y que lo trasladaremos al gobierno municipal para que activemos y instalemos los puestos de mando unificado para que podamos atender oportunamente y tener una respuesta inmediata en el caso hipotético de que se llegue a presentar, obviamente porque estamos en proceso de verano, algún incendio forestal.
Sí, nos comentaba el día anterior el secretario de Planeación del municipio que el día de mañana van a realizar pues una reunión conjunta, los dos comités de gestión del riesgo, tanto del departamento como del municipio, pues para ir tomando esas medidas, para estar ustedes atentos a prevenir cualquier situación.
Bueno, recordemos que el tema es la respuesta a los procesos de emergencia se dan primero por territorio, ¿sí? Hay una directriz de alguna manera que el primer respondiente sea la comunidad. En este caso se está tratando de articular con las juntas de acción comunal. Es el primer respondiente, digamos que el de la comunidad. El segundo sería el municipio. El tercero sería el departamento. Y ya el cuarto la nación. En ese orden de ideas, entonces, hoy, vuelvo y repito, hay la segunda sesión del puesto de mando unificado del gobierno nacional, donde estaremos articulando todas las acciones entre el municipio, el departamento y la nación, vuelvo y repito, para estar preparados para poder responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.
Sí, Edwin, a propósito de ese conocimiento que usted tiene en los últimos años de haber estado cerca a las administraciones, no solamente de San José, del Guaviare, sino también del retorno y de conocer como esos panoramas, ¿qué es prioridad en este momento en materia de prevención? Se lo pregunto no solamente por los incendios forestales, sino también por ese fortalecimiento en el que siempre insisten las comunidades para los cuerpos de socorro, que son al final los que muchas veces terminan salvando vidas o dando ese esfuerzo, pero que hoy no cuentan con un respaldo decidido, no, ni por los gobiernos nacionales, ni por los gobiernos departamentales.
Digamos que hoy lo que podríamos decir de alguna manera es que todo esto gira en torno a los recursos, al tema económico. Entonces, precisamente hoy, Bomberos Nacional ha emitido una circular y ha hecho el llamado oportuno a que los municipios, a que las alcaldías contraten oportunamente la prestación del servicio con bomberos. Ese es un primer llamado. Y obviamente esta prestación de servicio no es exactamente para la atención de las emergencias, sino es para el alistamiento, para que estén disponibles 24/7. Porque muchas personas dicen, oiga, pero es que bomberos, vean, no hubo ningún incendio y se gastaron la plata. O no, lo que pasa es que ellos tienen que estar disponibles 24/7 para poder atender cualquier contingencia. Eso por un lado. Igual el tema del fortalecimiento institucional que hay que darle a esas entidades de socorro para que nos ayuden. Y lo tercero tiene que ver con el alistamiento gubernamental. Una de las situaciones que hoy estamos tratando desde la gobernación de fortalecer es las subcuentas de gestión del riesgo, para que la gobernación y solicitamos a las alcaldías que las tengan, podamos de manera inmediata atender con esa bolsa de recursos cualquier contingencia que se nos presente. Coloco un ejemplo, se vino un incendio forestal, el municipio agotó, por así decirlo, su capacidad de respuesta. El departamento tendrá que inmediatamente ayudar con ese tema. Y si nosotros sobrepasa nuestra capacidad, pues tendremos que activar al gobierno nacional para que nos dé la mano, nos ayude.
Sí, señor. Sabíamos de la reunión que estuvo, en la que usted estuvo participando, secretario, con las veredas que están en este momento en ese proceso de segregación entre El Retorno y Calamar. Nos decía el alcalde de Calamar, Farid Camilo, que usted estuvo muy atento, sobre todo compartiendo algo de ese conocimiento que tiene con el trabajo de las comunidades. ¿Cómo ve ese proceso?
Lo que hay que decir es que yo utilicé una frase, para algunos un poco jugosa, para otros un poco brusca, y es la frase de que no podemos tapar una verdad con mentiras. Hablábamos con los compañeros comunales de este sector tan importante y tan querido, y es que nosotros a través de la historia siempre hemos sabido que ese territorio ha pertenecido a Calamar. O sea, eso no es un secreto, sino que siempre hemos sabido.
Geográficamente.
Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ese sector en la historia no tenía desembotellamiento o no tenía salida hacia Calamar. Como no tenía salida hacia Calamar, pues salíamos hacia El Retorno. Y entonces bajo la figura de convenio interadministrativo se atendía ese sector y nos acostumbramos y nos amañamos y nos enamoramos de la atención que nos daba El Retorno. En algún momento, hace algunos años atrás, el cambio del SISBEN 4 hizo de que el SISBEN tuviera una figura de geoposicionamiento. Entonces, cuando esa figura salió, pues al ciudadano no se le podía sisbenizar en El Retorno porque aparecía su geoposicionamiento en Calamar. Y eso estalló de alguna manera esta situación y hizo que las comunidades libre y espontáneamente se reunieran vereda por vereda, pusieran a votación diciendo dónde querían pertenecer, si Al Retorno o a Calamar. Y en su mayoría, el 99%, ayer decíamos que solamente un paisita en la vereda de San Miguel Alto dijo que no, que quería estar de Calamar, dijeron que en El Retorno. Y entonces ellos cursaron un proceso administrativo ante la Asamblea y la Gobernación, que hoy está cursando su proceso para un tema de desagregación, que tiene un procedimiento y que hoy se encuentra en un proceso de concepto jurídico en el Ministerio de Hacienda.
Pero sí sería posible segregarse ese...
Claro, obviamente después de los conceptos técnicos, esto tendrá que pasar a manos de la Asamblea Departamental porque ya será una decisión política.
Sí, señor. Entonces, ¿la comunidad allí toda está de acuerdo de seguir perteneciendo al municipio del Retorno?
Bueno, hoy precisamente, ayer en la invitación que nos hizo el señor alcalde Farid, a quien agradecemos, y pues obviamente todos los comunales, estuvimos con el presidente de Asojuntas, el presidente de la Federación, Federico Ortiz. Precisamente, más que diciendo si querer o no pertenecer, hay un proceso ya en curso. Lo que allí se quería mirar es porque administrativamente este territorio lo tiene que atender el alcalde de Calamar. Indiscutiblemente el alcalde del Retorno tiene dificultades para hacer inversión social en ese sector. Allí la inversión social debe hacer el alcalde. Entonces allí hubo una pregunta bien importante, y es que todas las personalidades jurídicas de esas 9 veredas están en su domicilio en el municipio del Retorno. Esto imposibilita un poco administrativamente y jurídicamente, primero, a que esas veredas se afilien a Asojuntas de Calamar. Y obviamente estarían irregularmente afiliadas al municipio del Retorno. Entonces, un poco que la charla y el diálogo que tuvimos allí entre el alcalde y las comunidades es mirar cómo poder subsanar eso, cómo poder bien, obviamente libre y espontáneamente, cómo subsanar ese ejercicio. El alcalde allí ha dicho que va a visitar esas comunidades, que tiene un agradecimiento con ellos, y que vamos a tratar de empezar a buscar una ruta y un camino para, mientras que se lleva y se surte efecto el proceso de desegregación, mirar cómo nosotros administrativamente mejoramos el tema ya.
En la parte política, que bueno, ¿esto qué efectos surte, Edwin, tanto para el municipio del Retorno como para el municipio de Calamar?
Bueno, básicamente el efecto era netamente electoral. O sea, allí pues pertenecían a Calamar y votaban para el Retorno. Hoy ese efecto se superó porque allí se colocó puesto de votación. Allí en ese sector de la Cristalina hay un puesto de votación y pues precisamente allá salieron votos para el alcalde, a los alcaldes y los candidatos al consejo del municipio de Calamar.
Sí, pues es una tarea bien importante que se tiene por parte de la asamblea, pero aquí también en alguna oportunidad se había hablado de la presencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Qué papel juega esta entidad aquí?
Bueno, al principio hubo una, digamos así, una duda, una polémica frente a si habían dudas en el tema de los límites. Uh-huh. ¿Sí? Realmente los límites no tienen duda. O sea, hoy la discusión no es el límite. Hoy la discusión es que ese territorio que históricamente lo ha atendido el retorno, pues hoy el Retorno ya no lo puede atender o no lo debe atender. Lo debe atender es Calamar. Entonces ya no es un proceso de que el Agustín Codazzi aclare los límites, sino que ya es un tema de que si ese territorio pasa a ser del Retorno o definitivamente se quedan en Calamar, y es una decisión que una vez surta todo el tema técnico pasará a la Asamblea para que la Asamblea defina.
Ya. Pues es un tema que ya lleva varias administraciones que están al frente de esto, y pues por lo que se puede apreciar, pues está un poco demorado todavía, sí, pues, para tomar alguna decisión, ¿no?
Yo creería que todavía se va a demorar un poco. Precisamente esa es una de las preocupaciones que tiene no solamente el alcalde, sino también las comunidades, porque mientras que eso suele pasar, pues entonces hay que atender también esas necesidades básicas y insatisfechas del sector, y eso le corresponde al municipio de Calamar.
¿Quedó ese compromiso con las comunidades?
Sí, quedaron varios compromisos. El primer compromiso, y lo que quedó claro, es la ruta para efecto de cambiar la residencia, o digamos el domicilio, no residencia, sino el domicilio de la Junta de Acción Comunal. En ese sentido, hoy las personalidades jurídicas están adscritas al municipio del Retorno, siendo geográficamente y territorialmente de Calamar. Entonces preguntábamos, ¿cómo hacemos para cambiar ese domicilio? Sencillo. La ley 2166, que modificó la 743, que es la norma comunal, dice que los alcaldes deben expedir el certificado de territorialidad. Entonces allí le decíamos al alcalde, obviamente hoy estamos en proceso de modificación de estatutos, pues que expida el certificado diciendo que ese territorio geográficamente es de Calamar. Con eso nosotros podríamos modificar el acto administrativo que da el domicilio de Calamar, del Retorno, y pasarlo para Calamar, y con ese mismo documento ya las juntas de acción comunal en sus estatutos podrían modificar el artículo que da los límites de la vereda.
Edwin, a propósito de este trabajo que usted llega a liderar en la Secretaría de Gobierno, le cambio un poquito el tema y hablemos de las comunidades indígenas. Un reto que tal vez habíamos hablado en la anterior oportunidad, también cuando usted hacía parte de otra administración. Y el tema es, sigue siendo un reto, no solamente para las alcaldías, sino también para el departamento, la gobernación, que muchas veces tiene que resolver o solucionar esas problemáticas de las comunidades. Hoy, un año después de que fuimos en noticia nacional, hace un año las autoridades llamaban la atención sobre las situaciones de estas comunidades indígenas, los niños Nucac, los niños Hiu expuestos, siguen estando ellos en las calles. Hoy vemos que el panorama o la situación no ha cambiado en mucho, y eso también se debe a la falta de acción por parte del gobierno nacional. La Secretaría de Gobierno tiene esa gran responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted desde esa Secretaría, Edwin, para que en estos 4 años la situación cambie, la situación mejore?
Bueno, es un reto bien complicado. Precisamente en ese sentido, por directriz del señor gobernador, hemos empezado a adelantar la tarea. No es lo mismo tomar una secretaría cuando ya hay metas trazadas, cuando ya hay directrices trazadas, a tener el reto de empezar desde cero a trazar. Digamos cero cuando hablo de planificación. Entonces, el día jueves y viernes, miércoles y jueves, 10 y 11, estuvimos en la ciudad de Bogotá acompañando la 80ª, por así decirlo, reunión de la Mesa Regional Amazónica. En esa reunión, con Ministerio del Interior a bordo y todos los gobernadores que hacen parte de esta mesa, se aprobó el CISPI. Esa es como la ruta para la consulta previa en materia de salud para las comunidades indígenas. Esto es bien importante, ¿sí? Que ya hay en este momento una ruta aprobada. Paralelo a lo que pasa en el Congreso con la reforma de la salud, hay una ruta aprobada de consulta previa de cómo se debería atender el tema de salud en las comunidades indígenas. Eso va a ser fundamental para lo que estamos hablando, Laura. Seguido a eso, entonces, tuvimos la oportunidad el día de ayer de atender en la mesa técnica o la secretaría técnica de la mesa de concertación, o lo que llamamos nosotros la mesa indígena del departamento del Guaviare. Obviamente esto se logró gracias a la voluntad y a la disposición que tienen ellos. Nuestro amigo Rubén Suárez, que es nuestro secretario, nos reunimos y allí hablamos de varios temas que se tienen que empezar a explorar. Ellos quieren también mirar cómo se hace una consulta previa para la participación de estas comunidades indígenas en lo que tiene que plasmarse como metas y propuestas en el plan de desarrollo. Entonces, estamos en esa tarea, Laura, de construir con los recursos que tenemos esas rutas. Y lo importante aquí es que hoy hay la disposición de nuestras comunidades indígenas de concertar con los gobiernos, tanto departamental y municipal. Ellos están proponiendo que hagamos una reunión desde la mesa indígena departamental o mesa de concertación con los alcaldes para que unamos esfuerzos y atendamos todas esas dificultades en materia que tienen nuestras comunidades indígenas. No solamente en la atención en salud, sino en el tema de vivienda, el tema de educación. Ellos nos estaban diciendo que hoy el tema de la educación ellos deben asumirla ellos mismos. Entonces, Laura, estamos ya empezando a trabajar en eso. Vuelvo y repito, el señor gobernador ha dado unas instrucciones muy precisas que las estamos siguiendo, y en ese sentido una de las mayores fortalezas es la concertación para poder que esas acciones que nosotros hagamos tengan un efecto en territorio.
El secretario de Gobierno departamental, Edwin Usuche Niño, que nos acompaña a esta hora, pues para darnos a conocer lo que han sido las principales actividades en estos primeros 15 días allí nuevamente en este cargo. Edwin, pues muchísimas gracias por atender nuestra invitación, y bueno, esperemos, estaremos muy atentos también pues a lo que se viene allí desde esa dependencia.
Arley, muchas gracias. Y mire, por ejemplo, hoy a las 9 de la mañana tenemos dos actividades. Tenemos la segunda sesión del puesto mando unificado de gestión del riesgo a nivel nacional, y paralelo a eso tendremos una reunión que ha convocado la Registraduría, que nos parece muy bien, frente al tema de la identificación de nuestras comunidades indígenas, tema de cedulación, que es una gran problemática que tenemos, ¿no? Encontramos comunidades indígenas, amigos, que tienen 2 y 3 cédulas, y bueno, muchas problemáticas que estaremos abordando hoy en la mañana.
Bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Arley, a usted, a Laura y a Marandúa y a todos los oyentes del departamento del Guaviare, un buen día.